Línea está el contador Fernando Spoliansky, que es contador, economista, la verdad que es una persona...
Analista
económico. Sí, la verdad que es una persona que habitualmente la llamamos para utilizarla como materia de consulta, porque además es un amigo. Fernando, buen día, ¿cómo estás? Nacional Neuquén te saluda.
¿Qué tal? Buen día para ustedes y la audiencia.
Bueno, ¿cómo andamos después de los anuncios que escuchamos ayer?
Días turbulentos, ¿no?
Sí, ¿no?
Con mucha angustia y mucha preocupación también, por supuesto, el conjunto de los argentinos estamos atravesando esas sensaciones, más allá de cualquier cuestión política, por supuesto que queremos que nos vaya bien a todos, y en este caso, obviamente, al gobierno nacional, en el sentido que si le va bien, nos va a ir bien a todos, y si le va mal, por supuesto que las consecuencias también las vamos a sufrir el conjunto de los argentinos. Así que en ese sentido... por supuesto que muy expectante ayer con los anuncios. A mí me da la impresión que falta todavía una patita de esos anuncios. Es decir, todos los anuncios están enfocados, en principio, a dar tranquilidad a los mercados. Que en esta situación de coyuntura tan revuelta, tan complicada, de tanta incertidumbre, no está mal que el presidente y el ministro de Economía den un mensaje tranquilizador a los mercados, pero también hace falta marcar, a mi criterio, un poco más el rumbo, hacia dónde vamos y por dónde vamos a transitar. Más allá de, por supuesto, la generalidad, que es efectivamente llegar a un proceso de equilibrio fiscal, es decir, que la Argentina finalmente, luego de casi 70 años, no gaste más de lo que le ingresa vía recaudación tributaria, también hay que marcar un poquito más el camino de cuál es el modelo que queremos como país. Y eso me parece que es lo que le falta al gobierno. Yo no sé si no lo tiene o lo tiene y no lo transmite bien, pero habría que, me parece que, ajustar un poquitito bien el camino, marcarlo más claramente y decir hacia dónde vamos y cómo lo vamos a transitar. De modo tal de generar no solo certidumbre hacia el mercado, es decir, hacia los grandes operadores cambiarios, de bolsa, es decir, a ese mercado financiero, que es un mercado más virtual, más invisible, pero en definitiva el mercado somos todos, también el conjunto de los argentinos, porque a través del consumo, a través de la producción, el pequeño y mediano comerciante, el pequeño y mediano empresario, es decir, todos estamos esperando una señal clara, más allá de los grandes números de la economía. Queremos saber qué es lo que va a ocurrir con nuestro peso, si se va a seguir devaluando, queremos saber qué va a ocurrir con los salarios, con las jubilaciones.
Bueno, ayer no dieron datos de inflación, no hubo metas.
Exactamente, bueno, pero porque no las pueden dar, Sebastián, porque la verdad es que las que han dado han sido bastante erróneas, ¿no es cierto? Entonces, es probable que no quieran volver a repetir el esquema de las metas, sabiendo que las han incumplido y le han errado por mucho, y que eso ha generado todavía más incertidumbre. Me parece que falta eso, más allá, vuelvo a decir, de los grandes números y de que coincidimos que hay que ir a un equilibrio fiscal, que no podemos gastar más de lo que nos ingresa, porque si no el camino ha sido y va a seguir siendo el endeudamiento, pero ese camino del endeudamiento es el que nos ha llevado hasta acá también.
Está claro.
Pero fíjense que la fórmula se vuelve a repetir, porque ahora le vamos a decir al fondo, miren, adelántenos los fondos que nos habían previsto para el año 2019 y 2020, y de esa forma dar certidumbre. ¿Pero certidumbre a quién? Certidumbre a los propios acreedores, porque en realidad vos lo que estás haciendo yendo al fondo a que te adelanten los desembolsos es transmitirle tranquilidad y confianza a los mismos acreedores, decirle, miren, quédense tranquilos, que yo el dinero para pagarles a ustedes lo voy a tener, y mientras tanto voy a tener que hacer este ajuste. El ajuste ayer fue planteado desde dos ejes. El primero, que es muy interesante, que es por el lado de los ingresos. Uno, cuando intenta equilibrar una balanza, tiene dos formas de hacerlo, es decir, subiendo los ingresos o bajando los gastos. Si subo los ingresos, ejerzo mayor presión fiscal. Presión fiscal que está en niveles históricos en la Argentina, es decir, tratar de imponer un nuevo impuesto es muy complejo, sería muy difícil porque aparte la presión tributaria está, como te decía, en niveles históricos. Sí, la reposición de las retenciones, que es lo que planteó ayer el presidente Macri y el ministro Duhovne, intentando recomponer un esquema de retenciones a algunos sectores, los exportadores en este caso, que son los que se han beneficiado con una devaluación que llegó a 40 pesos por dólar.
Es decir,
como van a obtener rentabilidades o utilidades o ingresos extraordinarios, es lógico pensar que entonces una partecita de esas rentas extraordinarias que van a obtener tributen un poquito más de lo que venían tributando. Y por eso el esquema de retenciones que se implementó ayer. A mi criterio erróneo en un solo aspecto conceptual, que fíjense que habla de 4 pesos por dólar en el caso de las exportaciones primarias y de 3 pesos por dólar en el resto de las exportaciones. Si vos lo fijás en un valor absoluto, como se fijó ayer, es probable que la devaluación, si continúa, licúe ese porcentaje. Por ejemplo, 4 pesos sobre 40 es el 10%, claro. Pero si el dólar se va a 50, los 4 pesos pasan a ser el 8%. Entonces vos le das ese mecanismo a los exportadores para que intenten devaluar un poquito más para que licúen el efecto de la retención. ¿Se entendió?
Está claro. Claro, Fernando, bien. ¿Y es posible que siga aumentando el dólar?
Sí, por supuesto. Es posible en la medida que la demanda siga superando la oferta. El dólar es un bien más en el mercado y el precio de equilibrio se encuentra cuando las curvas de demanda y oferta se cruzan. Piensen en una X. Si una de las rectas de la X es la oferta y otra es la demanda. Mm. En donde se cruzan, ese es el punto de equilibrio. La demanda es muy fuerte porque vos tenés un mercado con mucha incertidumbre y con poca confianza. Entonces la gente rápidamente va al dólar y obviamente Exacto. que también, más allá de la gente, están los grandes grupos económicos que son los que sacan los dólares de la Argentina lo más rápido posible.
Este es otro punto para analizar porque en un día se vendieron, no recuerdo cuántos miles de millones, sí. o sea, o 1.500 millones, creo que fue una cosa sí. así, que no es algo normal, o sea, no es que la gente se pone de acuerdo y sale a comprar 1.500 millones. Esto fue una movida que tiene que ver con algún grupo empresario que realmente se ve afectado por un contexto como, por ejemplo, las coimas y otras cosas que los vienen perjudicando. Esto hay que decirlo como es también, ¿no?
Sí, te doy otro dato. El 80% de las ventas que se producen en el mercado cambiero argentino son ventas mayores a 2 millones de dólares cada una. Claro. Es decir, claramente no estamos hablando del pequeño ahorrista. Claro. El resto, el 20% restante, tienen en promedio una compra de 1.700 dólares. Ahí sí vemos que el pequeño ahorrista que intenta resguardar el poder adquisitivo de los ahorros que tenga, se intenta resguardar en alguna moneda dura, como en este caso el dólar. Uh-huh. Pero el 80% son compras mayores a 2 millones de dólares cada una. Así sí. que estamos hablando de los bancos, de los fondos de inversión, de las aseguradoras y de los grandes grupos económicos.
Que esta es la parte que no puede manejar el gobierno, obviamente.
Les termino la idea de oferta y demanda rápidamente. Exacto. Demanda entonces muy exacerbada, la gente quiere dólares, los grupos económicos, los fondos de inversión y demás quieren retirarse lo antes posible de Argentina porque consideran que hay un nivel de incertidumbre y de desconfianza muy grande, y la oferta es solamente pública. No hay oferta privada, porque como no tenemos grandes niveles de exportación que puedan liquidar las divisas y de esa forma abastecer el mercado cambiario, la oferta es pública, la hace el Banco Central y el Tesoro Nacional con esas famosas subastas que hace día por día. Pero no alcanza a abastecer la demanda. Entonces, la pregunta es, ¿sí va a seguir aumentando el dólar? En la medida que la demanda siga superando la oferta como ahora, si vos no generás un escenario de certidumbre y de confianza y de buenas expectativas, es probable que siga subiendo.
Creo que también se equivoca el Banco Central al salir a vender dólares, ¿no? O sea, tendría que dejarlo que flote hasta el precio que sea necesario, bueno, y después ver qué puede pasar.
Claro. Debería dar una señal clara. Eso claro. sí es bastante también errático. Fíjense, dicen por un lado, bueno, voy a dejar liberado el mercado y después intervienen. Pero los 200, 300 millones de dólares por día se los están llevando. Claro. Y a razón de 200, 300 millones de dólares por día, en muy poco tiempo vos te quedás sin reservas. Y por otra parte, si el Fondo Monetario te adelanta, te habilita esos fondos, el Fondo Monetario no es onzo. Entonces no te va a dar unos dólares para que entren por una ventanilla y salgan por la otra.
Tal cual, es así. Traducido a lo que es la provincia de Neuquén, ¿no? Sí. Estos aranceles que se van a cobrar la exportación primaria, etcétera, etcétera. ¿Cuánto afectan a la provincia? A esto sumado lo que dijeron de los subsidios del transporte, que piden que las provincias se hagan cargo de esto, que no es un tema menor.
No, para nada, porque finalmente va a ser transferido a las tarifas seguramente, y ahí va a volver a hacer un golpe al bolsillo. A ver, respecto de la provincia de Neuquén. La provincia de Neuquén tiene una coyuntura favorable por algunas cuestiones particulares que tenemos aquí en nuestra provincia. Un tercio de los ingresos de la provincia provienen de los hidrocarburos, de las regalías hidrocarburíferas. Okay. Nosotros cobramos una especie de alquiler o regalía por la utilización del subsuelo. Hemos sido bendecidos con gas y petróleo. como las regalías se liquidan en dólares, la mayor devaluación del peso sumado a mayores niveles de producción y al precio internacional del crudo, que aumentó mucho, ha permitido que la provincia de Neuquén tenga ingresos extraordinarios en sus cuentas públicas. Pero eso es una cuestión absolutamente coyuntural. Cuando esas condiciones o esas variables se modifiquen, vamos a volver a la situación anterior. Eso ha permitido tener algunos niveles, entonces, de ingresos extraordinarios que equilibraron las finanzas públicas de la provincia. Ahora, vuelve el esquema de retenciones, entre los cuales va a haber retenciones a los hidrocarburos. Neuquén había empezado un camino de exportación de gas a Chile, ¿lo recuerdan?
Correcto.
Hace poquito, hace poco. Sí, sí. Entonces, cuando vos le cambiás las condiciones, porque esto es como que empezamos a jugar un juego nosotros, y a los 5 minutos te digo, no, pará, te voy a cambiar las condiciones del juego, o las reglas del juego. Entonces eso modifica todas las condiciones y seguramente toda la estructura de costo de las empresas. Entonces eso es lo perjudicial, justamente el modificar las reglas de juego una vez que el juego está iniciado, genera algunas controversias. Seguramente vamos a vivir algún tipo de controversia entonces con aquellos que habían iniciado un camino de exportación de hidrocarburos, porque ahora, le vas a empezar a aplicar retenciones.
Está bien. ¿La provincia está en condiciones de afrontar, por ejemplo, subsidios al transporte y el pago de este arancel que se le pone a la exportación primaria? Ni hablar la fruticultura, ¿no?
Sí, la fruticultura va a ser golpeada fuertemente, ¿no? Las peras y las manzanas, sobre todo, ya era una economía regional bastante golpeada, si encima vos le aplicás un esquema de retenciones va a afectar muchísimo el sector. Si está en condiciones o no, lo veremos con el tiempo, Sebastián. Neuquén estaba en una situación deficitaria hasta hace pocos meses atrás. Tenía previsto para este año un déficit financiero de 3.200 millones de pesos en su presupuesto que fue presentado el año pasado y que se está ejecutando. Producto de esta situación coyuntural, mejoró su situación de las finanzas públicas, pero indudablemente que transferirle los subsidios nacionales del transporte, en este caso, y también son de la energía, a las provincias, bueno, cada una de las provincias evaluará dentro de sus cuentas públicas si está en condiciones o no de afrontarlo. Si no está en condiciones, seguramente va a ser transferido al precio de la tarifa, que es lo que ha ocurrido con la luz, con el gas, y bueno, ojalá que no ocurra con el transporte.
Yo creo que el punto clave, o sea, y falta poco, a nivel país, quedan 11 días para que la República Argentina presente su presupuesto. Ayer Macri adelantó que estaba llegando a algún entendimiento con algunos sectores de la oposición, pero creo que ahí va a estar el tema de cuánto impactó la economía, no solamente a nivel país, sino también a nivel de las provincias. En octubre debería la provincia de Neuquén también presentar su presupuesto. Hay que ver qué es lo que presenta, ¿no?, y con qué déficit.
Bueno, obviamente que el objetivo del gobierno es presentar un presupuesto 2019 sin déficit fiscal, es decir, en equilibrio de sus cuentas públicas. Eso va a significar un recorte, un ajuste del orden de los 300 mil millones de pesos, compartido el esfuerzo entre nación y provincias. Sure. Vamos a ver entonces la posición de los gobernadores, la correlación de fuerzas entre el gobierno nacional y los distintos gobernadores de las diferentes provincias de la Argentina, y veremos qué surge de ese presupuesto. Más allá de los presupuestos, Sebastián, después empieza a jugar la cuestión financiera, es decir, lo que verdaderamente ocurre con los ingresos y los egresos del país. Es cierto que uno, si presenta un presupuesto equilibrado, es mucho mejor en términos de finanzas públicas, pero también es cierto que después lo tenés que respetar.
Sí, habrá que ver la previsión del dólar también, ¿no?
Por eso, todas las variables macroeconómicas, sí, porque si efectivamente las variables macroeconómicas continúan como ahora, que cualquier indicador que tomes es un indicador que no está bien, tomemos la inflación, tomemos la actividad económica, estamos en un proceso recesivo, tenemos un endeudamiento creciente, es decir, si vos no modificás esas condiciones de las variables macroeconómicas, luego cumplir con los presupuestos se hace muy, muy difícil.
Fernando, si se puede, ¿no? Digo, ¿qué consejo se le puede dar a la persona común, ¿no? Digo, por estas épocas, qué sé yo, por ahí estás pensando en hacer algún negocio, cambiar el auto, está bien, está mal, hay que quedarse quieto, no sé si se puede, ¿no? La verdad que desconozco si se puede dar un consejo o no. Claro.
Bueno, es difícil. En principio, por supuesto que en cualquier situación así crítica como la que estamos viviendo, hay que intentar, en términos futbolísticos, parar la pelota y mirar la cancha. Claro. Eso, digamos, como primer como primer medida. Y luego, por supuesto que cualquier inversión que vos estés decidido a hacer o tengas que hacerlo porque no tenés otra posibilidad de hacerlo en otro momento, tiene que ver con dos cuestiones. La primera, que si es una inversión para intentar resguardar el valor del peso, tenés que conseguir una inversión que rinda más de lo que está prevista la inflación para este año, que va a superar el 40%, según todos los consultores privados. Entonces, si conseguís un plazo fijo que te dé un poquito más de 40, ya estás resguardando el valor de la moneda. Si no lo conseguís, tenés que ir a una inversión quizá más conservadora, un poco más especulativa, pero que es refugiarte en una moneda dura, por ejemplo, el dólar, volvemos, dólar o euro. Siempre, obviamente, hablo del pequeño ahorrista, digamos, aquella persona que intenta resguardar exactamente el valor de su moneda. Y después, respecto de las compras, si lográs conseguir que te vendan, por ejemplo, si tenés que renovar la heladera y tenés que comprarla, intentar que te la vendan en cuotas sin interés. Y tratar de no endeudarse con, por ejemplo, tarjetas de crédito, que las tasas de interés van a superar el 100% de financiamiento, es decir, no pagar el mínimo, o tampoco tomar préstamos personales porque los bancos tienen tasas de costo financiero total elevadísimas, que superan el 80%.
Está bien. Aquellos que tomaron tasa fija, más o menos, zafan.
Sí, claro, todos los créditos en tasas fijas, por supuesto que se van a ver licuados por el efecto de la inflación.
Está claro. Bien. Fernando, como siempre, un millón de gracias.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Hasta luego. Buen día. El contador Fernando Spoliansky, bueno, economista.